WTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Siempre alegres, mi gente hermosa. Gracias, gracias de todo corazón. Yo soy tu amiga Luz Yvonne, como ya escuchaste, de corazón. Nuevamente te doy gracias por estar en este espacio donde te invitamos a que siempre seas generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño y la gratitud de siempre, saludo a nuestros productores, en este caso a nuestro querido Douglas, y a todas nuestras estaciones afiliadas. Hoy para mí es un lunes lleno de esperanza, mi querido oyente, es un encuentro de alma con alma. Hoy no es un día cualquiera. Hoy el cielo se asoma a este micrófono para hablarnos de esperanza, de redención, de amor conyugal, de ese amor verdadero, y lo hace a través de una historia que fue mi historia, pero que puede ser tu historia y puede ser la historia de muchos matrimonios, una historia donde el dolor no tiene ni tendrá la última palabra, donde te vas a dar cuenta que la Virgen no abandona y donde el matrimonio, incluso un matrimonio roto, puede resucitar, porque tú y yo creemos en un Cristo capaz de hacer nuevas todas las cosas. Hoy nos acompañan José Luis y Magui, son esposos, padres y sobre todo son testigos del amor, del poder del sacramento. Son fundadores del proyecto Amor Conyugal, que es un regalo que nació en el corazón de María. Pero ellos nos van a hablar más de esto en el transcurso del programa. En este momento, yo te pido que tú y yo nos pongamos en actitud de oración. Y tú bien sabes que cada programa lo hacemos con tantísimo amor, que se convierte en oración. Así es que este programa, ¿qué te parece si tú y yo se lo ponemos en esta bandeja de amor? Lo colocamos en el corazón de Jesús y lo ofrecemos por todos esos matrimonios que pareciera que no tienen solución. En este momento te pido que tú y yo nos pongamos en oración así.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús. Y bueno, tú que estás aquí escuchándonos, getting ready, prepárate para un diálogo íntimo, un diálogo hondo, donde el alma encuentra refugio. Quizá hoy escuches justo lo que tu matrimonio necesita. Así es que quédate con nosotros, porque ¿qué crees? El Señor tiene algo que decirte. Bienvenidos a EWTN Radio Católica Magui y José Luis, que se conectan con nosotros desde España. ¡Qué gozo tenerlos! De verdad que ya lo escucharon en mi voz, mi corazón se sale de gozo, porque para mí los matrimonios y las personas que trabajan con los matrimonios guardan un lugar muy, muy especial en mi corazón. Bienvenidos, chicos.
¡Qué maravilla escucharte! ¡Qué maravilla ese fuego por los matrimonios! ¡Bendito sea Dios!
José Luis, qué gusto tenerte también a ti.
Sí, sí, igualmente. Bueno, nosotros sentimos la misma alegría, como mínimo, que expresas tú, por esta posibilidad de hablar de este tesoro que es el matrimonio, que Dios nos ha entregado, el matrimonio, pues poder hablar de él delante de tanta gente para nosotros es un gozo.
¡Qué felicidad, chicos! Pues miren, este espacio es totalmente para ustedes, así es que en los matrimonios hay uno que habla más, hay uno que habla menos, hay uno que es totalmente extrovertido, otro que no es tanto, así es que ustedes díganme quién quiere comenzar y vámonos, como decimos en México, como gorda en tobogán, fuerte y recio, porque hay mucho que compartir y el tiempo es limitado. ¿Quién quiere comenzar?
Yo siempre animo a que empiece mi esposa.
Uy.
Muy inteligente.
Bueno, pues, con este inicio vamos a intentar mostrar, ¿verdad?, esta maravilla que es el amor del hombre y la mujer. Dios lo había pensado, que refleja una luz increíble. Y aunque está eclipsado, como eclipsado, ¿verdad?, por el mundo, por el dolor, pero Dios quiere recuperar esa fuerza, Dios quiere recuperar esa belleza, ¿no? Y bueno, pues vamos a compartir un poquito de todas las cosas que el Señor nos ha ido mostrando para poder hacerlo realidad.
Así es, así es. Es que vámonos, vámonos. ¿Dónde quieren que comenzamos? En ese matrimonio que seguía fracturado, en ese matrimonio donde José Luis, los pequeños imperfecciones de Magui ya le hacían mella. Ustedes díganme por dónde quieren que comenzamos y así vamos avanzando.
Bueno, la mayoría de las imperfecciones venían de mi lado. Eso tengo que decirlo.
Un poco de lerdón.
Bueno, pero sí, sí es verdad que nosotros siempre nos quisimos. O sea, no. En ningún momento, obviamente, yo creo que nadie quiere llegar a tener una crisis matrimonial. Y la cuestión muchas veces simplemente que es que no sabemos amarnos. Y a nosotros creo que sin mala intención nos pasó un poco eso. No supimos amarnos a pesar de que nos casamos muy enamorados, pero eso no fue suficiente. Nos encontramos con un lío del que no sabíamos salir. Y que además, pues siguiendo los consejos que nos daban, tampoco parecía que funcionase la cosa, ¿no? Porque, bueno, pues así ejemplos sencillos, uno de los problemas que teníamos es que Mago y yo, como bien decías, Ivonne, pues somos exactamente lo contrario el uno del otro. Primero porque ella es mujer y al ser y yo varón, ¿no? Y ella muy femenina, yo muy masculino. Y ya de por sí eso es como vivir en el mismo mundo, pero vivir dos mundos diferentes, ¿no? Porque tenemos pues prioridades diferentes, gustos diferentes, expectativas diferentes, incluso hablamos lenguajes diferentes, porque la mujer habla un lenguaje más relacional, emocional, el hombre más conceptual, y esto hace pues que tengamos muchas dificultades para entendernos. Bueno, la cosa es que aparte de esto, de ser hombre y mujer, como le ocurre a todos, pues aparte, bueno, pues había como un reparto de dones ahí que digamos, Magui tenía unos y otros, pero parecía que nos molestaban los dones del otro, ¿no? Yo, por ejemplo, pues era muy ahorrador o austero y Magui, en cambio, pues era muy generosa y siempre lo ha sido, desde siempre, ¿no? Pero no supimos entender ni valorar el don del otro, a mí, de manera que a mí Magui me parecía despilfarradora, no sé si se dice así allí. ¿Se entiende despilfarradora?
Sí, claro.
Ah, bueno. Pues Magui, yo la veía como despilfarradora, ella me veía a mí como tacaño, no sé si también se dice así.
Sí, claro.
Allí se expresa así, ¿no? Y entonces pues andábamos enfadándonos constantemente por temas de gestión económica del hogar, porque a mí me parecía que ella gastaba mucho, a ella le parecía que yo gastaba, que yo no gastaba lo que tenía que gastar o no. Dedicábamos el dinero que teníamos que dedicar a lo que había que invertirlo, ¿no? Y entonces esto era una discusión constante y que además se iba radicalizando, porque claro, cuanto más gastaba Magui, pues menos gastaba yo para compensar.
Okay.
Y cuanto menos gastaba yo, más gastaba Magui para compensar. Y claro, de esta manera nos íbamos como radicalizando cada uno en su manera de ver y entender la gestión económica del hogar, ¿no? Bueno, pues igual que esto, más cosas. Ella era tremendamente ordenada, en mi opinión de entonces excesivamente ordenada. Yo tenía mi propio orden y esto también pues generaba muchas discusiones. No sé, por ejemplo, con el tema de la puntualidad, yo era muy, muy puntual, Magui nada puntual. Con el tema de la gestión de los hijos, pues, de la educación de los hijos, pues Magui muy permisiva, yo era más bien duro, porque a los niños había que hacerlos duros para vivir en un mundo duro. En fin, y todo esto, en todo esto no nos entendíamos y generaba unos conflictos tremendos entre nosotros que además se iban agudizando con el tiempo y se iban, como decíamos, nos íbamos enrocando cada uno en nuestra manera de ver y entender el matrimonio y cada vez nos faltábamos más, nos provocábamos más heridas. Y llegó un momento en el que tampoco con el diálogo conseguíamos resolver nada, y llegó un momento en el que nos daba la impresión que lo nuestro era imposible, no había solución. Yo me recuerdo tumbado en la cama sin poder dormir y diciéndome a mí mismo, esto no tiene solución. Y ese es el punto al que llegamos, porque cuando intentábamos hablar para mejorar las cosas, salíamos peor, con lo cual llegó un momento que decidimos ni siquiera intentar hablar. Y ahí es donde uno se encuentra pues con este panorama de esto es imposible y además, por más que intentamos, no hay solución, ¿no?
Sí. ¿Cómo estaba su relación en ese momento con Dios, que me imagino que buena, pero cómo consideraban que era su vida de piedad? Pues sí, su relación con Dios era el centro de su matrimonio, no era, porque generalmente en nuestro límite, sobre todo en el límite matrimonial, siempre encontraremos a un Dios que no tiene límites, pero para eso, pues se supone que tuvimos que haber tenido una relación propia con ese que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas.
Pues Ivonne, fíjate que nosotros creíamos que teníamos fe, éramos un matrimonio que acudía a misa dominical sin faltar, estábamos en un grupo de matrimonios de la parroquia, bueno, pues teníamos aquella oración sencilla, ¿no? Pero realmente no era Dios el centro de nuestra vida, la prioridad. O sea, acudíamos a misa, pero era como un añadido más, ¿no? Formaba parte de algo más de nuestra vida, pero no lo primero. Por supuesto, no le conocíamos bien, aunque creíamos que sí. No poníamos por obra su palabra, ¿no? Su palabra no la teníamos presente, no teníamos esa presencia, ¿no? Y claro, esto es fundamental, porque bueno, también luego cuando tuvimos esa conversión, ¿no? Esa llamada al amor en Fátima, pues ahí sí empezamos una vida de oración, pero la vida de oración está tan unida al amor, o sea, como lo que abre la puerta del corazón de Cristo es el amor, es la comprensión, es la misericordia, es la paciencia, y esto nos faltaba. nos faltaba. O sea, todavía esa oración no estaba dando, digamos, que esos frutos que encarnan, ¿no?, una vida, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ante esto, pues claro, el desconocimiento, como decía José Luis, ¿no?, porque ya se había generado tanta oposición, tantas ofensas mutuas, que también la mirada estaba muy oscurecida del uno hacia el otro, y hasta el punto que, bueno, yo estaba convencidísima que todavía sea un error, que me había equivocado, por supuestísimo, bueno, ya con todos los argumentos que el diablo también, el padre de la mentira, ¿no?, siembra. Es un proceso, pero es un proceso que es muy importante entender. Primero acoger a Dios, efectivamente, y acogerlo siendo no cualquier cosita, no teniendo un pie en el mundo y otro en Dios, ¿no?, sino siendo realmente el centro de nuestra vida, pero luego también sí, ir conociendo su plan, escuchándole e intentando vivir todo lo que nos va revelando, ¿verdad? Y para esto sí que fue una gran ayuda las catequesis de San Juan Pablo II, donde nos mostraba, bueno, pues cómo nuestro matrimonio era una vocación a la santidad, cosa que antes ni nos habíamos planteado, porque siempre habíamos oído la vocación como una llamada para los sacerdotes, las religiosas, consagrados, etcétera, ¿no? Pero no el matrimonio, ¿no? Y esto fue algo, uff, muy bello, ¿no? Muy grande, decir, de verdad. Claro, había sido muy bueno que ya empezáramos, que tuviéramos un pequeño recorrido de enamorarnos del Señor, de querer ponerlo de verdad en el centro, ¿no? Pero ahora nos faltaba el conocer ese Dios vivo y presente en mi esposo, ¿no? En el otro, ¿no? Como realmente es nuestro sacramento, ¿no? Que está vivo en el otro, ¿no? Es un sacramento vivo, ¿no? Y eso nos faltaba entender el sentido de esas diferencias, cuál era la voluntad de Dios ante todas esas diferencias, nos faltaba. Y claro, aquí San Juan Pablo te da una luz tan potente, ¿no? Tan potente, como nos creó diferentes para hacernos uno. O sea, que precisamente lo que creíamos que era una incompatibilidad y un error, ahora resulta que no, que es que no lo estábamos sabiendo interpretar, ¿no?, a la luz de Dios, ¿no? Entonces, pues imagínate toda la perspectiva que se nos empezó a abrir, ¿no? De descubrir la vocación, descubrir el sentido de esas diferencias. Y bueno, y esto le sumas el poniendo la oración como centro de nuestra vida, ¿no? Donde transformó, pues, un carácter, pues, agrio en uno de los dos y fuerte, pues, más manso, donde iba transformando un corazón y eso, claro, afecta a la relación, ¿no? La oración, cuando está siendo verdadera y como debe ser, da frutos en el amor y viceversa, ¿no? Cuando tenemos rencor, la oración no se da, ¿no? Porque si no perdonamos, pues que Dios tampoco nos perdona, pues porque rompemos el hilo con el amor, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza, también descubrimos la oración conyugal, ¿no? Esa unión que va generando, esa unión tan espiritual, cómo Dios va haciéndonos uno, cómo nos envuelve en un abrazo amoroso en el alma, aunque ni siquiera nos demos cuenta, cómo va suponiendo un apoyo mutuo, cómo empezamos a comprendernos, a conocernos, escuchar el corazón del otro, ¿no? Escucharlo, y era escuchar el corazón de Dios también, ¿no? Y escuchar lo que quería de todo eso, y bueno, es una fuente de gracia, sí. Se llenaba de esperanza, toda una transformación, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. A ver, y pensando, yéndonos hacia adelante, cómo empieza, digamos, esa reconstrucción, José Luis, a ver, si cerraras los ojos y volvieras a vivir ese momento en Fátima, ¿qué te susurró? Y tú también me puedes contestar, Maui. ¿Qué le susurró la Virgen en el alma? A ver, ¿qué se rompió y qué comenzó a nacer para comenzar este matrimonio? Podemos decir un amor desde cero, así me atrevo a decir.
Bueno, como bien dices, fue en Fátima, fue una peregrinación que hicimos a Fátima lo que el punto de inflexión, ¿no?, de todo esto que estábamos viviendo, a lo que ya empezaba a contar Magui, porque lo que recibimos fue una llamada de la Virgen, muy claramente, ¿no? Una llamada en la que ella nos invitaba a un cambio y además, bueno, pues nos encomendaba una misión para el matrimonio y la familia, cosa que en ese momento no entendimos, porque claro, estando nuestro matrimonio como estaba, que nos hablase de una misión, de que nos encomendaba una misión para el matrimonio y la familia, pues era un poco surrealista, ¿no? La verdad. Y yo, que soy muy pragmático, porque, bueno, he dedicado mi vida profesional a la informática, pues la verdad me costó muchísimo acoger este mensaje sobrenatural, por así decir. Yo estaba acostumbrado a creer en lo que veo y toco y peso, ¿no? Pero no a lo que se escapa un poco de mi control, de mis capacidades, ¿no? Pero bueno, ella me quiso dar una prueba que le pedí y a partir de ese momento sí creí. Y ya lo que hicimos pues fue tan sencillo como consagrarnos a ella, decirle un sí, decirle que aquí estábamos para lo que ella dispusiese. Y a partir de ese momento ella cogió las riendas de nuestra vida y nos fue llevando y preparando perdón, para todo lo que iba a venir después. Nosotros no sabíamos lo que iba a venir después, pero luego viendo la trayectoria por donde nos ha ido llevando, hemos visto claramente como que ella nos estaba preparando para lo que iba a venir después, para este plan, ¿no? Este proyecto Amor Conyugal, pues lo que iba a acabar siendo, ¿no? Lo que ha acabado siendo. Pero bueno, la relación con la Virgen desde entonces ha sido muy cercana, muy de llevarla dentro de nuestro corazón, y nuestra petición cada mañana es que no nos salgamos de su corazón. Porque estando en él, en su corazón, y bueno, y dejándonos llevar, o sea, teniendo esa docilidad de dejarnos llevar por donde ella nos quiere llevar, pues no tenemos ya ningún miedo, ¿no? Ni ninguna duda de que ella llevará esto pues al puerto que ella considera que lo tiene que llevar. De momento decimos que va muy rápido. Pues como iba a la montaña a ver a su pariente Isabel, ¿no? A prisa. Sí. Iba a prisa a la montaña, pues ella nos lleva a prisa en este proyecto y nosotros vamos un poco detrás con la lengua afuera, decimos, ¿no? Porque seguirla requiere, bueno, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha ilusión, pero bueno, más o menos con nuestras capacidades tan limitadas, pero intentamos dar respuesta a lo que ella quiere, ¿no? Y luego lo que está haciendo también, pues es haciendo una llamada a muchísimos matrimonios para que colaboren en este proyecto, y hay muchos cientos de matrimonios que casi que entregan su vida en este proyecto de María, y esto nos permite, pues eso, a donde está llegando, ¿no?
Eso es maravilloso, José Luis. Sí,
nuestra llamada en Fátima fue en 2002. Nos estuvo preparando hasta 2016, que fue el primer retiro, 14 años de preparación.
Wow.
Y luego, a partir de 2016 hasta ahora, se ha extendido a 53 diócesis españolas y 15 países, ¿no? Lo cual es un auténtico milagro. Pero bueno, las cosas de María pues son siempre así, ¿no?
Y donde está ella no hay pierde, y esa es nuestra gran esperanza. Al final del día, María es la madrina del vino nuevo, y donde está María está el Hijo, y donde está el Hijo está la Trinidad completa. Nos parece una gran esperanza. Ella, antes de presentemos el problema, ella ya sabe cuál es el problema y la necesidad que tenemos en nuestro matrimonio. Por eso hay que saber recurrir a ella. Todos los matrimonios, no hay manera de que no suceda así. Pues llegamos heridos al altar y eventualmente todas esas heridas, yo les llamo que truenan, explotan, porque uno al otro sabemos dónde darnos, somos como que nos vamos espejeando y no sé en qué momento en el matrimonio también se nos olvida que es en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y muchas de esas heridas se convierten en heridas emocionales y comenzamos a lastimarnos y justo pensamos que no tenemos solución. Se nos olvida que el sacramento tiene poder porque es Cristo quien habita ahí. Entonces, querida Magui, ¿qué heridas llevaban en el corazón ustedes, o tú, vaya, antes de esta conversión, y cómo fueron sanadas? ¿Algo que aún hoy les emocione o te emocione recordarlo, nos lo podrías compartir?
Primero la herida de la ceguera. Uh-huh. Creo que es la más terrible de todas, ¿no? Sí. Porque, claro, ves la paja en el ojo ajeno, pero sí, uno no ve la propia viga. Y mi viga pesaba mucho, pues porque yo me creía mejor que José Luis. Yo creía que, bueno, pues lo mío era, mis defectos eran más o menos normales, pero lo suyo era lo terrible, ¿no? Era imposible. Y claro, eso pues ya es soberbia. Uno, pues imagínate, pues quizás pudiera ser mejor uno que otro, ¿no? Pero que uno se lo crea, eso ya hace que la vida adquiera un peso bárbaro, ¿no? Y la siguiente herida era, por supuesto, no conocer al Señor de verdad y creer conocerlo. Porque al estar, sí, digamos, en la iglesia, ¿verdad? Pero qué distinto es estar en la iglesia a vivir el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Pues eso es otra herida muy, sí, grande. Por eso la Virgen en Fátima, cuando habló de los errores de Rusia, fundamentalmente eran dos. El hombre sin Dios llega a la muerte. Y claro, nos hablan mucho de las heridas que nos causan los de fuera, ¿no? Agentes externos, sí, pues un padre, una madre, si nos han hecho bullying en el colegio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero no nos hablan de que el hombre está herido por su amor propio. Esta es la mayor herida. Entonces, claro, el hombre cuando no tiene ese amor de Dios, como decía Jesucristo, ¿no? Os conozco bien y el amor de Dios no está en vuestro corazón. Cuando no tenemos ese amor de Dios en el corazón, todo nos hiere, porque el amor propio es de un egocentrismo, nos genera la enfermedad. Y claro, cuando, sí, es verdad que te puede venir el mal de fuera, ¿no? Pero cuando tu corazón no está fuerte en el amor, pues ahí es donde se genera la herida, ¿no? Por eso Santa Teresita de Lisieux decía: las heridas solo se sanan amando en lo que te lo ha causado. Y qué gran verdad. Entonces, claro, ¿qué heridas, sí, traía yo? Bueno, pues fundamentalmente estas, ¿no? Fundamentalmente estas. Y no es poco, pero es que esto te puede llevar a la muerte. A la muerte, claro, sí, en el alma, en la oscuridad, en la tristeza, ¿no? Como llegué a coger una depresión tan grande que me decía la psiquiatra que no me podría, no, o sea, que no saldría de ella, ¿no? Yo convulsionaba y me tragaba la lengua. Y Dios sanó eso. Dios sanó eso hasta el punto, bueno, ya hace muchísimos años, ¿no? Que yo ni recaídas ni nada, ¿no? Es decir, el alma, somos cuerpo y alma y el alma tiene una importancia brutal. En el alma es donde Dios nos da una vida, que por supuesto repercute también a la otra vida, ¿no? A la física. Pero también nosotros mismos nos podemos generar una muerte, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues decías que fue lo que fue sanando esa herida, pues es que fue sanando esa herida, ese amor de Dios ir incorporándolo en la vida. Es un proceso, un proceso en el que luego hay que también ir conociendo, ¿no? Las etapas de purificación y cómo todo es para un bien mayor, ¿no? Sí. Pero creo que es importante hablar de las heridas porque creo que hoy hay mucha confusión sobre esto. Incluso hay una pastoral uh-huh. de las heridas, incluso dentro de la propia iglesia, que sí. hace mucho daño a las personas, uh-huh. ¿no? Porque te lleva a mirarte a ti mismo cuando el evangelio es justo todo lo contrario, ¿no? El programa es de descentrarte de ti mismo, ¿no? De ese amor propio, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, ese es el camino, ¿no? Salir de uno mismo.
Me encanta que lo digas, me encanta que lo digas, con esa, de verdad, con ese amor y con esa voz dulce que tienes y a la vez tan contundente, porque son de las cosas que yo estoy con ustedes, son de las cosas que sí hay que seguir anunciando la buena nueva y a ese Cristo con el poder de hacer nuevas todas las cosas, pero también denunciar aquello que no conviene escuchar. Ustedes que trabajan con matrimonios, me atrevo a decir que han escuchado lo que mi esposo y yo que trabajamos con matrimonios nos vienen a decir las parejas. El sacerdote me acaba de decir que mi matrimonio no tiene solución y que la solución es el divorcio. Y bueno, querido José Luis y Maui, a mí haz de cuenta que me hacen un punch al hígado. Me estremezco porque al final del día, pues sí, yo como laica, nosotros como laicos, y gracias a Dios, nunca vamos a tener más voz y voto que un santo sacerdote, gracias a Dios. Pero sabemos que no es verdad, porque yo lo he denunciado muchísimo. Queridos sacerdotes, no desahucien los matrimonios. Ustedes que tienen el milagro diario en sus manos, en la Eucaristía, ustedes que tienen en sus manos, son testigos de la transubstanciación, ese mismo Cristo que ustedes tienen en sus manos es el mismo Cristo con el poder de sanar este corazón herido. Y está en la palabra de Dios en Ezequiel: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardarán y cumplirán mis mandamientos. Esto es palabra de Dios. Esto no es enseñanza de José Luis, de Mago y de Proyecto Amor Conyugal, de Alexander House, de Ivonne y de Tomás. Esto es palabra de Dios y este es el poder de Dios de sanar heridas, queridos míos. Escuchen, matrimonios. En este momento, ay, ya me escucharon mi pasión, por eso vamos a ir a un pequeño corte. No te desconectes, yo soy tu amiga Luz Ivonne, aunque me veas apasionada, yo sigo siempre alegres. En un momento regresamos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.
Yo te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles te canto. Hacia tu santo templo me prosterno. Tu nombre celebro por tu bondad y fidelidad, porque has hecho grande sobre todas las cosas tu nombre y tu promesa. El día en que te grité, tú me escuchaste. En mi alma aumentaste el valor. Si ando en medio de angustia, me reanimas. Contra el furor de mis rivales extiendes tu mano y me salva tu diestra. El Señor lo hará todo por mí. Oh Señor, eterna es tu bondad. No abandones la obra de tus manos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén.
Eclesiástico, capítulo 32, versículo 19. No hagas nada sin haber reflexionado, y no tendrás que arrepentirte de tus actos.
Estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Ya estamos de regreso, mi gente hermosa. Bueno, ya escucharon que tenemos un matrimonio maravilloso que se está conectando desde España. Proyecto Amor Conyugal, ellos son José Luis y Magui. Y estamos hablando de las heridas, de ese poder de Dios que con el sacramento, Él en sí mismo, Cristo, tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Querido José Luis, sabemos hay matrimonios que no se hablan, hay matrimonios que duermen separados, que se miran, José Luis, se miran sin ya reconocerse. ¿Qué esperanza les ofrecen ustedes por medio de su proyecto Amor Conyugal? ¿Qué esperanza le pueden ofrecer? Les ofrecen ya desde lo que ustedes ya vivieron.
Bueno, como decíamos, introducíamos al principio, el matrimonio es un tesorazo impresionante. Entonces, nosotros a los matrimonios les hablamos de la grandeza y la belleza de su matrimonio, de cómo Dios lo había pensado. Uh-huh. Es verdad que tiene sus reglas, porque no las hemos creado nosotros, sino que las ha pensado Dios así, y hay que seguir esas reglas. Pero cuando uno las sigue, entonces, y descubre esta maravilla que es el matrimonio, pues queda anonadado. Y digamos que esta maravilla tira de nosotros. Esto es como ese evangelio del hombre de aquel hombre que descubre un tesoro en un campo, y porque ha descubierto el tesoro, pues es capaz de vender todo y comprar el campo. El matrimonio es una vocación que nos exige ser, estar dispuestos a venderlo todo, porque en una vocación uno se tiene que entregar totalmente, no hay otra manera de vivirla. Pero claro, ¿quién se va a entregar totalmente al matrimonio si no descubre la grandeza y la belleza que supone? Sí. Entonces, bueno, San Juan Pablo es un maestro en esto. Nosotros, de todos los autores que hemos leído, para nosotros nadie habla del matrimonio como San Juan Pablo. Nadie te enamora del matrimonio como San Juan Pablo. Pero ya cuando tú te enamoras, estás dispuesto a cualquier cosa para alcanzarlo, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que leímos de él que estábamos llamados a representar a la Santísima Trinidad, ni más ni menos, en este mundo. Tres personas distintas que viven entre ellos un amor de comunión tan fuerte que son un solo Dios, y nosotros dos personas distintas que estamos llamados a vivir un amor de comunión tan fuerte que nos hacemos una sola carne, que somos uno solo en la carne. Este ser uno solo, este hacernos uno, es nuestra manera de evangelizar al mundo. Probablemente, tenemos muchas cosas que decir, Y todo lo que decimos de la experiencia que vivimos es impresionante para los matrimonios, ¿no? Porque escuchar hablar de este plan divino, no puede haber nada más hermoso ni más grande que el plan de Dios. Y el nuestro, que consiste en representar en este mundo quién es Dios, pues es un misterio insondable, ¿no? Pero hay una cosa que les llega todavía más a cualquier matrimonio, y es ver cómo nos amamos. Muchos nos lo dicen, ¿no? Me encanta lo que me estáis contando, me llena de ilusión, de esperanza, pero lo que más me gusta es ver cómo os miráis. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo nos miramos? Porque la verdad, no somos conscientes de que haya una mirada especial. Pero la realidad es que cuando hay un sacramento entre un hombre y una mujer, cuando el amor de Cristo se ha instalado ahí, pues y cuando un hombre y una mujer, unos esposos, este amor de Cristo lo activan y lo alimentan, bueno, eso tiene un efecto sobrenatural alrededor, brutal. Y entonces a la gente le llega no solo el signo, lo que es esa mirada, sino que realmente al haber un sacramento entre nosotros y activar ese amor de Cristo entre nosotros, esto le llega a ellos. Es una efusión del Espíritu Santo, sí, a las personas que hay alrededor. Entonces, cuando ven cómo nos miramos, cuando ven cómo nos amamos, dicen, yo quiero de eso. Y esto es lo que les llena de esperanza. Y entonces, Mago y yo, cuando empezamos este proyecto, no teníamos ninguna otra ambición, por así decirlo, ningún otro objetivo que el amor entre nosotros. No pretendíamos, no esperábamos nada más, esperábamos reconstruir nuestro matrimonio y ya está. Pero ¿qué es lo que ocurrió por el camino? Pues ocurrió que había matrimonios alrededor que nos vieron cambiar y entonces dijeron, yo quiero eso. Y entonces empezaron este camino como nosotros, empezaron a descubrir esta grandeza, esta belleza y a enamorarse de su matrimonio y a empezar a vivirlo y a empezar a vivir las consecuencias en ellos, en sus hijos. Y los matrimonios de alrededor que los veían cambiar, decían, yo quiero de eso. Y así se iba extendiendo sin publicidad, sin anuncios en radio, ni en prensa, ni en televisión. Pero la gente iba viendo cómo cambiaban otros matrimonios y eso les enamoraba, eso el Espíritu Santo estaba llamándoles con fuerza desde ahí y eso les invitaba pues a dar el paso, ¿no? En este proyecto ha habido matrimonios que llevaban más de 20 años divorciados y se han vuelto a unir. Eso es un milagro impresionante. Sí. Pero está ocurriendo, ocurriendo. Matrimonios que llevan varios años separados y vuelven. Uh-huh. ¿Cómo? Pues vuelven con dificultades, lógicamente, pues como todos, pero con ilusión, con gana, y sus matrimonios cambian, y sus miradas cambian, y sus hijos cambian, y sus hijos, si son mayores, también se meten en este camino porque han visto lo que ha pasado con sus padres. Bueno, entonces es nuestra manera de evangelizar los matrimonios. Haciéndonos uno, esto es lo que llega a nuestro alrededor, mucho más que las palabras que podamos decirle. Los pobres sacerdotes que mencionaba antes, pues bueno, son una maravilla, son don de Dios, es increíble cuánto nos ayudan, pero es verdad que hay muchos que les falta formación. Y esa caridad a veces mal entendida, pues les puede llevar a bajar de la cruz a los matrimonios. Nosotros le decimos, queridos sacerdotes, no bajen a los matrimonios de la cruz. Enséñenles a amar en ella. Cristo estaba en la cruz y ama desde la cruz. Cristo tiene un corazón traspasado y ama con él. Cristo tiene un corazón que sangra, un corazón con llagas, pero a pesar de tener llagas, ama, ama, precisamente es ahí a través de sus llagas como podemos adentrarnos en su corazón. Un corazón que ha sufrido puede amar muchísimo y precisamente porque ha sufrido puede entender mucho más lo que no es el amor y puede estar dispuesto a entregarse por amor. O sea, que vivamos la cruz con alegría, que es lo que tenemos que hacer. La cruz es fecunda. La cruz a nuestro alrededor genera vida. Estamos llamados los esposos a ser corredentores con Cristo por la salvación de muchos, ¿no? San Juan Pablo lo decía. Decía que desde que Cristo murió por su esposa la Iglesia en la cruz, el sacramento del matrimonio está íntimamente ligado al sacramento de la redención. Qué bonito. Wow. Que cuando dos esposos se entregan el uno al otro, como Cristo esposo se entregó a su esposa la Iglesia, qué bonito que de ahí sale una potencia de redención enorme para sus hijos y para los matrimonios de su alrededor.
Qué belleza estar escuchando esto, porque nosotros somos uno de esos matrimonios, querido José Luis y Magui, mi esposo y yo venimos de separación y firmar divorcio años. Y cuando nos casamos nuevamente por el civil, nos casamos el día que firmamos, la misma fecha que firmamos el divorcio, porque dijimos, si fuimos una estadística más de divorcio, ahora somos una más de matrimonio. Sabemos el poder que tiene Cristo en los sacramentos. Por eso me emociona tanto escucharlos, porque lo creo, lo vivo. Sabemos lo que es amar desde cero. ¡Ay, no puede ser! ¡Ya se acabó! Y bueno, mis matrimonio precioso. Pues bueno, la música nos indica que estamos llegando al final de esta entrevista y bueno, en este programa lo hacemos así, haciéndoles una gran pregunta. Primero me contesta José Luis y luego Magui. Imaginen que en este momento Dios, lo voy a decir en primera persona, imagina que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Días, querido José Luis, querida Magui. Si te digo que ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella en esas personas que te rodean, ¿qué escribirías con el dedo de Dios? ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios que es tu vida, querido José Luis y querida Magui?
Yo personalmente escribiría un enorme gracias por este don tan impresionante del sacramento del matrimonio. Alabado sea el Señor.
Wow. ¿Y tú, Magui?
Pues yo escribiría, haz de tu vida una oración, una ofrenda agradable a Dios.
Qué belleza. Y eso somos uno al otro con todo lo que hoy nos comparten. Eso somos ofrenda. Magui y José Luis, bueno, sabemos que traen por primera vez proyecto amor conyugal. Bienvenidos. Cuéntenos un poco más. Es en junio, estamos en estas fechas. Cuando lo traen, ustedes vienen, están acá. Cuéntenos de qué se trata y bienvenidos a Estados Unidos.
Bueno, sí, estaremos en Estados Unidos. Seguramente viajaremos el 18 de junio. Haremos algunos anuncios en alguna parroquia y después, entre los días 20 y 22, tendremos ya el primer retiro de Proyecto Amor Conyugal. Está lleno y con lista de espera. Pero bueno, pues con mucha ilusión de que sea por fin el primer retiro de este proyecto, de donde saldrán pues muchos matrimonios enamorados de su vocación. Nos volveremos seguramente el 25 de junio para España, así que 23 y 24 también estaremos por allí. Vamos a Indianápolis y viene gente de bastantes estados, de Florida, de Wisconsin, de Utah, de Washington. O sea que también van a venir matrimonios de otros estados, de otras diócesis, y así que todo tiene pinta de que esta semilla que se siembra ahora en Estados Unidos, pues ocurrirá como en otros países, ¿no? Que estallará y llegar a todos los matrimonios que donde nuestra madre quiere llegar.
Absolutamente, y de manera personal les digo, igual a nombre de mi esposo, lo que podamos hacer para ayudarles, no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, somos, o sea, confiamos totalmente en el proyecto de Dios y en el proyecto de Dios que tiene a través de ustedes. ¿Cuáles son, dónde los pueden encontrar a un matrimonio? Hoy, ¿dónde pueden encontrar a José Luis Amagui, Proyecto Amor Conyugal?
Bueno, ahí tenemos una web que es proyectoamorconyugal.es, pues se creó aquí en España, y también en un correo electrónico que es proyectoamorconyugal@gmail.com, pues hay un equipo de matrimonios voluntarios que responden a todas las preguntas que quieran hacer, y si tienen interés en acercarse a Indiana en estas fechas y conocernos, pues nosotros estaremos encantados. A través de esta de este correo electrónico, pues nos coordinaremos para que puedan estar en algún momento y nos podamos conocer.
Qué belleza. Yo prometo hacer lo posible porque yo sí muero por conocerlos desde hace muchos años que los descubrí. Y miren las cosas, cómo es Dios, cómo me regala el don de que ustedes estén ahora aquí. José Luis y Maggie, de verdad, gracias de corazón por regalarnos su corazón. Es eso, ese corazón herido pero resucitado. Gracias por mostrarnos que el matrimonio no es solo es una vocación, sino un camino de santidad, de redención y me atrevo a decir de cielo anticipado. De verdad que hoy sus palabras han sido semillas de esperanza. Semillas de esperanza que solo el Espíritu Santo puede hacer florecer en mí y en todos los que los hemos escuchado. Sí, yo sé que hemos compartido muchas historias, pero hay historias que transforman. Pero la suya me queda claro que redime. Y vaya, no porque sean ustedes los fuertes, sino porque han permitido que Cristo los ame hasta el fondo. Hasta el día de hoy se siguen dejando amar por Cristo. Yo de manera personal me voy muy conmovida, muy tocada y sobre todo con la certeza de que siempre voy acompañada porque este testimonio de ustedes, la Virgen vuelve a extender la mano en mi matrimonio y estoy segura que en todos esos matrimonios que siente perdido. Entonces, ruego a Dios que este proyecto de amor conyugal siga siendo esa brisa suave que te dice al oído, estoy contigo, no temas. Así es que cada matrimonio descubra que el amor es real, que el perdón es posible, que la alegría que viene del cielo puede llenar el hogar más oscuro, mi gente hermosa. Así es que gracias José Luis, gracias Maui por decirle sí a María. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por enseñarnos que el amor, cuando es de Dios, siempre tiene la última palabra. Gracias por haber estado con nosotros, queridos José Luis, querida Maui.
Gracias.
Gracias,
y enhorabuena por este programa tan bonito y también por este trabajo que hacéis por el matrimonio y la familia. Que Dios os siga bendiciendo.
Ay, unidos en el corazón de Jesús y de María.
Por favor, ya sabemos, recemos unos por otros como siempre, sabemos quién tiene la última palabra y ese es el amor de Dios. Que no sea la, ahora sí que es la primera, pero que no sea la última vez que estén con nosotros. Yo de verdad voy a hacer todo lo posible por estar allá, por viajar desde Texas, donde estamos nosotros, hasta donde estén ustedes para mirándolos a los ojos, decirles en el nombre de Dios, gracias. Somos hermanos de una misma batalla y hasta el cielo no vamos a parar, queridos míos.
Amén.
Gracias de corazón. Mi gente hermosa, pues ya escucharon. Ellos son José Luis, Maui, que estuvieron con nosotros. Síganlos, ya compartieron dónde los pueden encontrar. Y bueno, yo soy tu amiga Luz Ivón. Me voy conmovida con este programa. Ya saben que a mí lo de los matrimonios me toca mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo de Texas, 4 de la tarde, tiempo del Este. Como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Hasta el lunes!
Dios.